Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 15 de diciembre de 2024, titulada Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Escrito por Irfan Shahid y basado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Mi nombre es Edward López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Esta noche continuamos nuestra serie de sermones Los Clásicos, mientras profundizamos en uno de los capítulos más significativos de la Biblia. Este capítulo se destaca porque articula uno de los aspectos más fundamentales y transformadores de la doctrina cristiana, la resurrección de los muertos. Como creyentes, nuestra esperanza depende de la realidad de la resurrección, que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también los que le pertenecen resucitarán en gloria. 1 Corintios capítulo 15, particularmente los versículos 50 al 58, declara poderosamente la victoria sobre el pecado y la muerte que es posible a través de la resurrección de Jesucristo. La muerte, que a menudo es vista como el mayor enemigo, es derrotada en este pasaje. El apóstol Pablo declara que la muerte no tiene poder supremo sobre el creyente. Esta verdad proporciona esperanza, paz y fuerza frente a la realidad más difícil de la vida, la muerte. En nuestro mundo moderno, la muerte a menudo se ve con miedo e incertidumbre. Mientras que algunas culturas y religiones ofrecen diferentes puntos de vista sobre la vida después de la muerte, y muchas otras ven la muerte como el final final, según la encuesta mundial de valores realizada entre 2017 y 2020, más del 90% de las personas en países como Bangladesh, Marruecos, Libia, Turquía e Irán creen que en una vida después de la muerte. En contraste, solo el 11.5% de la población en China tiene esta creencia. Para aquellos que creen en el materialismo o el ateísmo, la muerte es simplemente el fin de la conciencia y nada más espera más allá. Sin embargo, para el cristiano, la muerte no es el final, es una puerta a la vida eterna. A través de la resurrección de Cristo, a los creyentes se les propone un futuro en el que ya no se teme a la muerte, porque ha sido derrotada. En este pasaje, Pablo capta el corazón del Evangelio, la derrota final de la muerte y el pecado a través de la resurrección de Cristo. Habla con convicción de que cuando Cristo regrese en triunfo sobre el pecado y la muerte, los creyentes tendrán un cuerpo transformado. Esta noche examinaremos 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58, bajo tres puntos principales. Y el primer punto es, el Señor promete un cuerpo nuevo y transformado para su pueblo. Versículos 50 al 53. Algunos miembros de la iglesia de Corinto fueron influenciados por filosofías que negaban la resurrección del cuerpo. En su carta, Pablo lucha contra esas falsas creencias reafirmando la doctrina central de la resurrección, tanto de Jesús como del creyente. La resurrección es fundamental para la fe cristiana, y sin ella, como dice Pablo en el versículo 14, nuestra predicación es en vano y nuestra fe también es vana. La resurrección no es un mero concepto teológico, es la base de la esperanza cristiana. Versículo clave, el versículo 50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredar lo incorruptible. El versículo 50 sirve como una declaración de transición de la sección anterior sobre la resurrección. En estos versículos iniciales, Pablo pasa de su discusión de la resurrección a enfocarse en la naturaleza transformada del futuro cuerpo del creyente. Comienza declarando una profunda verdad. Nuestros cuerpos físicos actuales no son adecuados para el reino eterno de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios porque son perecederas, mortales y limitadas por el pecado y la corrupción. En su estado actual, nuestros cuerpos no pueden soportar el peso de la gloria eterna. Pablo contrasta la presente carne y sangre con el cuerpo incorruptible de los creyentes que van a recibir en la resurrección. Enfatiza que el cuerpo actual es frágil y está sujeto a la debilidad, la corrupción y la muerte, mientras que el cuerpo resucitado se transformará en una forma gloriosa e inmortal que nunca decaerá. Pablo explicó el mismo tema en los versículos 42-44. Amplía el mismo tema comparando el cuerpo presente con el cuerpo futuro. Escribe que el cuerpo está sembrado en debilidad, pero será resucitado en poder. Nuestros cuerpos naturales están sujetos a la corrupción, pero serán resucitados en gloria. El cuerpo futuro del cristiano ya no estará sujeto a la enfermedad, al envejecimiento o a la muerte. Será perfectamente adecuado para la vida eterna en la presencia de Dios. El comentarista bíblico Paul Garner señala que sembrado en debilidad, se refiere a algo más que simplemente la debilidad y fragilidad del cuerpo humano. También se refiere a la debilidad de la vida cristiana a los ojos del mundo y a su experiencia de persecución, vergüenza y humillación por seguir a Cristo. Pablo anima a los creyentes corintios a no perder la esperanza cuando los incrédulos o los filósofos se burlen de ellos, debido a su creencia en la resurrección. Él les anima a que, aunque sus cuerpos estén sembrados en deshonra y debilidad, serán resucitados en gloria y poder. Las palabras de Pablo también son un estímulo para los creyentes que están soportando sufrimiento, persecución e incluso la muerte por su fe. Aunque sus cuerpos puedan estar deshonrados y débiles ahora, un día serán levantados en poder y gloria, al igual que el Cristo resucitado. La esperanza del cristiano no es solo una vida mejor en el futuro, sino una vida transformada, tanto en espíritu como en cuerpo. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, los creyentes también serán transformados. Pablo les recuerda a los corintios que el primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente, pero el postrer Adán, Cristo, se ha convertido en un espíritu dador de vida. Versículo 45. En Cristo, los creyentes recibirán no solo la vida espiritual, sino también un cuerpo espiritual transformado. Esta esperanza debería animar a los creyentes a permanecer fieles, sabiendo que el plan final de Dios para ellos implica la resurrección y la transformación. En versículo 52, Pablo asegura a su primera audiencia que esta transformación ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. El proceso de transformación no será gradual, sino que sucederá en un momento, cuando Cristo regrese. No necesitaremos esperar un periodo prolongado de tiempo para que nuestros cuerpos cambien. Sucederá instantáneamente. El cuerpo del creyente será transformado antes de heredar el reino de Dios. Esta promesa también se refleja en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, y de ahí esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo para que sea semejante a su cuerpo glorioso, por el poder que le permite sujetar todas las cosas a sí mismo. Una vez más, Pablo les recuerda a los creyentes que sus cuerpos serán transformados en el glorioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se apareció Cristo a sus discípulos después de su resurrección? La aparición de Cristo después de su resurrección pone de relieve tanto la continuidad como la discontinuidad. Por ejemplo, Cristo todavía era físicamente reconocible para sus discípulos. Los invitó a tocarle las manos y los pies. Los discípulos reconocieron su voz y sus heridas, y Jesús comió con ellos. Leemos esto en Juan capítulo 20, versículos 25 al 27. Por otro lado, la discontinuidad se refiere al cuerpo glorificado y transformado de Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 19, Cristo se apareció a sus discípulos en una habitación cerrada con llave. Su cuerpo glorificado era diferente de su forma anterior a la resurrección. lo que le permitía aparecer y desaparecer de la presencia de sus discípulos. Querida iglesia, al reflexionar sobre estos versículos y las promesas del Señor para su pueblo, nuestros corazones deben ser alentados y emocionados con anticipación y esperanza. Debemos sentirnos alentados de que Dios nos ha salvado no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Él nos ha salvado para que podamos vivir con Él en su presencia por los siglos de los siglos. Tenemos la seguridad de que nuestro Dios nos promete un cuerpo renovado y glorificado porque ha resucitado a Cristo y le ha dado un cuerpo glorificado. Debemos regocijarnos de que las limitaciones de nuestros cuerpos actuales llegarán a su fin. Nuestro quebrantamiento e insuficiencias ya no existirán. Todos luchamos física, mental y espiritualmente. Nuestras mentes pueden sentirse abrumadas y cargadas de estrés, pecado y sentimientos de fracaso. Debemos regocijarnos de que un día no lucharemos con esto porque el Señor vendrá a transformar nuestros cuerpos. Él nos concederá un nuevo cuerpo para vivir con Él en la eternidad. Debe conmover nuestros corazones y llevarnos, o llenarnos más bien dicho, de anticipación y anhelo por el regreso de Cristo. Dios no solo cambiará nuestros cuerpos de perecederos a incorruptibles, de mortales a inmortales, sino que también nos dará la victoria sobre la muerte. Veremos esto en los versículos 54 al 57. El Señor promete la victoria sobre la muerte para su pueblo. La muerte es devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte es el gran enemigo de la humanidad. Llega silenciosa e inesperadamente. Es una experiencia amarga que puede dejarnos sintiéndonos devastados y vacíos. Nos rompe el corazón y nos trae dolor y tristeza, como ninguna otra cosa. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a esta dura realidad. Cuando nuestros seres queridos fallecen, los latidos de su corazón cesan repentinamente. El calor de su mano, que hemos sentido innumerablemente, se escapa sin previo aviso. Su rostro se va perdiendo y va perdiendo su color a medida que nos enfrentamos a esta dolorosa verdad. La persona que apreciamos ya no está con nosotros. En ese momento parece que el mundo se detiene. Parece como si nuestros corazones hubieran dejado de latir junto con los suyos. Su ausencia crea un vacío en nuestros corazones que nada puede llenar por completo. ¡Qué muerte tan ladrona es! Pero los creyentes deben regocijarse porque el Señor ha prometido la victoria sobre la muerte para los creyentes. En esta sección, Pablo analiza la realidad de la muerte, su impacto en la humanidad y cómo la resurrección de Cristo ha derrotado a la muerte. En los versículos 54-57, celebra la victoria sobre la muerte que los creyentes comparten en y a través de la resurrección de Cristo. Les recuerda a los creyentes que cuando los mortales se visten de inmortalidad, ocurrirá una gran transformación, y el dicho, la muerte es devorada en victoria, será realidad. Pablo cita lo que está escrito en Isaías capítulo 25, versículo 8. Él devorará a la muerte para siempre. En la profecía de Isaías, la deglución de la muerte es una promesa de la victoria final de Dios. El profeta Isaías espera con ansias el momento en que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de su pueblo y se tragará la muerte para siempre. Para Isaías, este es el día de la salvación del Señor, que su pueblo ha estado esperando. El argumento de Pablo de la victoria del Señor sobre todos sus enemigos se alinea con Isaías 25, capítulo 25, versículo 8. Pablo ve la victoria de Dios sobre todos sus enemigos a la luz de la obra de Cristo en la cruz. Enfatiza que Cristo ha derrotado la muerte, el último enemigo, se ha ido, destruido y desaparecido por completo, lo que significa que no puede infligir más daño. Las preguntas retóricas de Pablo en los versículos 55-56 sirven para burlarse de la muerte. Él pregunta, oh muerte, ¿Dónde está tu victoria? Estas preguntas enfatizan la derrota total de la muerte para los creyentes. El poder de la muerte ha sido neutralizado, porque el pecado ha sido perdonado. Jesús llevó el aguijón de la muerte en la cruz. Él tomó el castigo por el pecado para que la muerte ya no tenga control sobre los creyentes. Para el creyente, la muerte ya no es algo a lo que temer. Si bien sigue siendo una experiencia dolorosa, cuando muere un ser querido en Cristo, ya no tiene el poder de traer la separación final. Para los que están en Cristo, la muerte es una transición a la vida eterna, donde estarán con Dios para siempre. Esta victoria sobre la muerte es una promesa que da a los cristianos una gran esperanza y seguridad. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En este contexto, la muerte se compara con un insecto con una picadura venenosa capaz de matar. A través de la victoria de Cristo sobre la muerte, los creyentes tienen la seguridad de que la muerte ha perdido su aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, porque las consecuencias del pecado es la muerte, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero a través de la muerte y resurrección de Cristo, el aguijón de la muerte ha sido quitado. La muerte ya no tiene la última palabra. En cambio, Cristo tiene la victoria final. Cristo ha quitado el aguijón de la muerte en el Calvario cuando soportó clavos en sus manos, derramó su preciosa sangre, fue golpeado y murió en la cruz, y finalmente resucitó al tercer día. Esto ha sido parte de su discusión anteriormente en el capítulo. Él escribe en el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. El énfasis de Pablo es que la resurrección de Cristo significa que el pecado ha sido tratado para aquellos que creen en el Evangelio. El grito de victoria de Pablo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Esto está escrito en el versículo 57. Es una declaración de gratitud y de triunfo. Los cristianos pueden regocijarse sabiendo que la muerte, el pecado y el sepulcro han sido derrotados de una vez por todas. Si usted es cristiano, puede gritar en victoria con el apóstol Pablo. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Usted puede afirmar que la muerte no tiene aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y para un creyente el pecado ha sido quitado. Ha sido perdonado, borrado y tratado en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Esta declaración proporciona una profunda esperanza y seguridad a los cristianos cuando se enfrentan a la muerte. Como hijo de Dios, la muerte no tiene poder sobre usted, porque Cristo le ha quitado el aguijón. Ustedes son justificados y redimidos, y Él ha quitado sus pecados hasta del oriente hasta el occidente. Él ha perdonado todas las ofensas y lo ha hecho libre a usted. Mientras que los incrédulos ven la muerte como una derrota final o una transición a otra existencia, los cristianos la ven de manera diferente. Para los creyentes, la muerte ya no es algo a lo que temer. En cambio, representa un pasaje a la gloria eterna con el Señor. Como escribe Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted no es hijo de Dios y no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe solamente en Cristo para su salvación, entonces para usted la muerte todavía tiene un aguijón. Sus pecados permanecen sin ser removidos y sin perdón. En Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro de la tumba, Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». Al decir esto, Jesús reveló que Él es la fuente de la vida eterna. Él es el que tiene el poder de dar vida de la muerte, físicamente como lo demostró al resucitar a Lázaro, y también espiritualmente a través de la promesa de la vida eterna a los que creen en Él. En estos versículos hemos visto, el Señor promete un cuerpo nuevo y transformado para su cuerpo. versículo 50 al 53. El Señor promete la victoria sobre la muerte para su pueblo, versículo 54 al 57. Y ahora veamos. El Señor promete que su pueblo permanezca firme, versículo 58. Versículo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor su trabajo no es en vano. A la luz de la esperanza de la resurrección y la victoria sobre la muerte, Pablo concluye esta sección con un llamado a la acción para los creyentes. Les insta a permanecer firmes e inmutables, abundando siempre en la obra del Señor. La resurrección no es sólo una esperanza futura. Debería influir en la forma en que los cristianos viven hoy. En estos versículos, ser firmes significa permanecer firmes, firmes e inquebrantables en la fe. La vida está llena de desafíos, dudas y oposición. Pero Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes en la esperanza de la resurrección. La victoria sobre la muerte y el pecado nos asegura que nada en esta vida es más importante que vivir para Cristo. Podemos enfrentar las dificultades, el sufrimiento e incluso la muerte con confianza, sabiendo que nuestra labor para el Señor no será en vano. En segundo lugar, Pablo también llama a los creyentes a abundar siempre en la obra del Señor. La frase abundante implica por encima y por encima. Como creyentes debemos recordar la gloriosa salvación y resurrección del cuerpo en Cristo. Quiere que reflexionen sobre el asombroso sacrificio de Cristo, quien fue más allá, dejando los cielos y viniendo a este mundo para sufrir y morir en la cruz por su pueblo. A la luz de la resurrección, los cristianos deben ser diligentes en su trabajo para el Señor, utilizando su tiempo, talentos y recursos para su reino. La resurrección nos asegura que nuestro trabajo tiene un valor y una significación eternas. No se desperdicia. Es parte del plan mayor en Dios y será recompensado en el futuro. La frase "Sabiendo que en el Señor su trabajo no es en vano", enfatiza la seguridad de que Dios ve y recompensa la obra fiel de su pueblo. Todo lo que se haga por Cristo, no importa cuán pequeño o desapercibido sea para los demás, tendrá un significado eterno. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58, Pablo proporciona un poderoso recordatorio de la esperanza que todo creyente tiene en la resurrección. La muerte, una vez temida como el enemigo supremo, ahora es derrotada a través de la obra de Jesucristo. La resurrección de Cristo garantiza que los creyentes también serán resucitados con cuerpos transformados, libres de pecado, muerte y decadencia. Al enfrentar los desafíos de esta vida, fijemos nuestros ojos en la esperanza de la resurrección, sabiendo que en Cristo ya hemos ganado la victoria sobre el pecado, la muerte y el sepulcro. Vivamos con gozo, anticipación y confianza en la promesa de que un día seremos transformados en cuerpos gloriosos e imperecederos y moraremos con nuestro Salvador para siempre. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.